Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. En este programa de hoy, viernes 5 de marzo, retomamos nuestra programación acá en la Radio Universidad de Chile, que estuvo interrumpida durante el mes de febrero por el receso universitario en la Universidad de Chile. Estamos felices de regresar y sobre todo felices de regresar con una invitada tan maravillosa e interesante como la que tenemos hoy, sobre la que vamos a estar hablando de literatura, de feminismo, de textos escritos por mujeres, sobre todo en la antesala del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nos acompaña hoy Lorena Amaro. Antes de darle la bienvenida, la voy a presentar. Lorena es crítica literaria y directora del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesora titular del Instituto de Estética de la misma universidad, doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en teoría literaria por la Universidad de Chile y periodista y licenciada en estética de la PUC. Investiga principalmente en torno a escritura autobiográfica, biografismo, narrativas de infancia y construcciones de género en textos latinoamericanos, temas con los que ha organizado mesas y ha participado en diversos congresos internacionales. ¿Cómo estás, Lorena?
Hola. Bien, Jennifer, muchas gracias por la invitación. Qué alegría estar como en un programa que es justamente de retorno y además con las vísperas, ¿no? Estamos en las vísperas de un nuevo 8M.
Un día importantísimo para todas las mujeres y también importantísimo para ti, porque estamos también en la antesala de otro hecho importantísimo que va a tener lugar este 8 de marzo, sobre el que vamos a partir inmediatamente conversando. Este lunes 8 de marzo, que como decíamos es el Día Internacional de la Mujer, se lanza la colección Biblioteca Recobrada, que es un proyecto de Ediciones Alberto Hurtado, coordinado por Lorena Amaro, que pondrá nuevamente en circulación libros clave escritos por mujeres. En concreto, la colección abre con Por él, de Inés Echeverría, prologado por Alia Trabuco, Comarca Perdida, de María Flora Yáñez, prologado por Alida May Nichols, Los Buscavida, de Rosario Rego, con prólogo de Daniela Catrileo, y Galería Clausurada, de Marina Latorre, con prólogo de la misma Lorena Amaro. Como ven, son unos nombres indispensables los que van a estar en esta colección. Lorena, quisiera que nos contaras cómo nace esta idea de una biblioteca recobrada y por qué les pareció relevante volver a publicar a estas mujeres.
Gracias por la presentación de la colección. Todo parte con una invitación, todos se lo debemos a la idea que tuvieron Alejandra Stevenson y Beatriz García Huidobro. Ellas hace rato le estaban dando vuelta a la posibilidad de hacer una colección sobre narradoras, y a mediados del año pasado, yo creo que fue por ahí por junio o julio, me invitaron a trabajar con ellas en la coordinación de la colección, en armar un listado de eventuales nombres y de eventuales textos. ¿Ya? En esto también hemos trabajado con un comité editorial que es de la Universidad Alberto Hurtado, del Departamento de Literatura de esa universidad, donde están en esa comisión María Teresa Johansson y Juan José Adriasola, que trabajan también en literatura chilena. Y entre todos, bueno, hemos ido dando con este listado, con los criterios que nos interesaba establecer y también que te voy a pasar a comentar, ¿no? ¿Por qué sería necesario, por qué es importante recobrar estos textos? Son textos que hemos decidido sobre todo relevar porque se trata de textos que en su momento tal vez no tuvieron la circulación que deberían haber tenido, y son textos que también hoy día son muy difíciles de ubicar. ¿Ya? Pasa mucho que desde hace por lo menos 3 décadas, yo creo en Chile por lo menos, se está recuperando la escritura de mujeres. Todo empieza sobre todo en los años 80 con Gabriela Mistral, hay recuperaciones después posteriores de Marta Brunet, en fin, se ha ido leyendo más esta literatura. Pero paralelamente a esa recuperación no se ha dado todavía lo suficientemente la recuperación editorial. Entonces tenemos a muchas investigadoras e investigadores trabajando sobre estos temas, pero para poder acceder a estos libros tienes que ir necesariamente a fondos de la Biblioteca Nacional, a espacios tal vez no tan asequibles para todo el mundo. Entonces nos parecía que una cosa era facilitar el acceso a los libros, ¿no? Luego también era facilitar el acceso a los libros para quienes no son investigadores. O sea, pensar que esa literatura podía tener nuevos lectores, nuevas lectoras, ¿no? Y además que podía ser literatura que interpelara desde su tiempo, ¿no? Desde estas textualidades a lo que está ocurriendo hoy día, desde la perspectiva del feminismo, desde la perspectiva de las demandas sociales. Entonces, también hemos seleccionado los títulos un poco con ese filtro, ¿ya? Había un tercer punto que también me interesa destacar ahora, que me hacen la pregunta, y es que también cuando se lee a las mujeres, por lo general se mencionan las excepcionalidades, como que hay una especie de régimen de excepcionalidad por el cual hay algunas que son más visibles. En el caso chileno, nuevamente, Gabriela Mistral, María Luisa Bombal, Marta Brunet, Marcela Paz, tal vez las que han estado, ¿no?, cercanas o que han tenido el Premio Nacional de Literatura, pero hay muchísimas otras que quedan como ensombrecidas, ¿no? Es como esta idea de que hay que ser muy excepcional, ¿no?, para entrar a la literatura, al mundo de la literatura, al canon, ¿no? Es algo que nos parece que es dañino también para la literatura mujeres. Y también muchas de ellas, cuando son mencionadas por una obra. No sé, Mercedes Valdivieso es muy conocida por La Brecha, Marta Brunet por Montaña Adentro, tal vez por algún par de otros textos, novelas, pero tiene también todos sus cuentos, en fin. Entonces también la idea que tenemos para el futuro y para ir trabajando es que no necesariamente vamos a publicar las obras más conocidas de cada una, sino que precisamente aquellas que no tuvieron reediciones, aquellas que no han circulado, aquellas que se mencionan o que los investigadores conocen, pero que el público en general no ha podido acceder a ellas. Entonces, esos son algunos de los criterios que hemos tratado, hemos procurado instalar. Y también la idea de los prólogos. Los prólogos que son, los pensamos como diálogos. La idea es que no se trata de ediciones críticas, la idea es que no fueran prólogos académicos, sino que más bien fueran una suerte de ensayos en que las autoras, que son académicas, escritoras, críticas, gente que ha estado involucrada en el rescate feminista, pudiera conversar con los libros, darles una nueva lectura desde el presente. Y creo que eso se está cumpliendo con los que están... Bueno, no puedo hablar por el mío, pero sí por los que han escrito mis compañeras, ya que me parece que establecen un bello diálogo con esos libros.
Y además son escritoras que están dando muchísimo que hablar, todas ellas, por supuesto, también incluyéndote, Lorena, como prologando estos libros. Me parece súper interesante lo que tú planteas respecto del trabajo feminista, porque siempre es difícil, ¿no? Porque la historia se queda, sobre todo en la historia de las mujeres, en las primeras, en las pioneras, en las próceres, y hay por supuesto todo un entramado de otras mujeres que están haciendo ese trabajo permanentemente a la base. Lorena, ¿y cómo fue el proceso de volver a leer a mujeres que escribieron hace décadas o incluso hace más de un siglo, como en el caso de Rosario Rego? ¿Cómo se lee a esas mujeres desde el hoy?
Siempre sorprende. Yo había empezado con esto, bueno, yo creo que por eso me invitó Beatriz, me invitó Alejandra. Yo empecé a trabajar hace ya harto tiempo, yo creo que llevo como, no sé, 15 años trabajando mujeres, y de hecho empecé por estas precursoras que tú mencionas, trabajando la autobiografía y las memorias, con Martina Barros, con María Flora Yáñez. No eran textos que fueran nuevos, creo que tampoco para la gente que trabaja conmigo en el comité editorial. Entonces, claro, ha ido siendo es como una paulatina apertura y descubrimiento de cuestiones que tú jamás piensas, ¿no?, que van a aparecer y aparecen en esos textos, o que tal vez crees que están más reprimidas o que no fueron abordadas en otros tiempos, pero en otros tiempos como ahora hay una conciencia de ciertos problemas, de ciertos temas. Por ejemplo, en el caso de Rosario Rego, que tú me la mencionas en primer término, el texto de los Buscavidas, y aquí también quiero enfatizar otra idea de la colección. La colección es de textos, es de biblioteca, por eso se llama biblioteca recuperada o biblioteca recobrada, porque la idea es rescatar los textos, hacer énfasis en eso, no tanto como en conmemorar autoras. De hecho, queremos rescatar también textos de autoras vivas, ya que no han podido reeditar sus textos. La idea es que sea una recuperación de los libros, ¿no? Y en Los Buscavidas, que es una novela que quedó inconclusa, que se publicó dos veces en revista en el siglo XIX, pero que nunca la concluyó la autora, que era una novela por entregas, un folletín, te vas a encontrar con cuestiones que son muy actuales. Ella aborda la vida de los buscadores de plata, ¿no?, en la zona de Copiapó, ¿ya? Y habla, de cierta manera, del extractivismo. Toma la perspectiva de una familia indígena, ¿no?, que trata de resistir el abuso, ¿no?, o esta avidez de dinero que tiene la gente que llega a la zona, ¿ya? Eso me parece muy, muy interesante en esa novela, plantear esa perspectiva, ¿no?, respecto de lo que puede ser esa avidez económica, esa explotación, ese coloniaje, del cual Rosario Rego parece perfectamente consciente, ¿no?, y dándole un lugar muy especial en la novela a los personajes femeninos. Hay una mujer pescadora, por ejemplo, que tiene un arrojo tremendo durante una escena donde hay un naufragio. Son personajes femeninos muy activos, ¿no?, para nada domésticos. Y me parecía que esa novela, aunque estuviera inconclusa, merecía un lugar, porque siempre de la misma Rosario Rego, el que hablamos, de Alberto el Jugador, que es una novela que sí ha sido reeditada, que es reconocida como la primera novela de una mujer chilena, casi fue la primera novela, ¿no?, del periodo republicano en Chile. Entonces fue una novela premiada en su tiempo, o participó en un concurso más bien, que tuvo un reconocimiento ahí. En fin, queríamos con Los Buscavidas mostrar qué es lo que pasa también con los textos de mujeres. El hecho de que esté inconcluso, ¿no?, el hecho de que hable de todas estas cuestiones, ¿no? También ahí, por ejemplo, quisimos hacer un juego, invitar a Daniela Catrileo a comentar, ella siendo una novelista joven, una poeta joven, invitar a alguien que está, digamos, escribiendo cosas muy potentes desde una perspectiva social, desde una perspectiva crítica, y que está empezando a escribir sobre una precursora, ¿no?, sobre la primera, ¿no?, alguien muy joven, una autora que ya está más o menos instalada en el imaginario, aunque no la hemos leído. Yo creo que mucha gente no la ha leído. La novela además es muy entretenida, es una novela que realmente te lleva por distintos escenarios, está muy bien técnicamente. Tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué no la hemos leído en el colegio como si se leyó Alberto Blesgana, por ejemplo, ¿no? Ahí te empiezas a encontrar también con esta construcción de los cánones escolares. Entonces, nada, bueno, ir descubriendo eso, ir descubriendo muchas otras temáticas. En la colección hemos ido incorporando novelas. Hay una novela que se llama Color Hollín, en donde está presente el tema del aborto, por ejemplo, el tema de la violencia contra la mujer en una población. Todo lo que hay ahí, ¿no?, también el abuso policial. Hay un montón de cuestiones que están en Color Hollín, que es una novela del año 1970 y que es una de las que vienen en el futuro, por ejemplo, para la colección, y que yo creo que también ahí están todos esos temas. Darte cuenta también de cómo trataban la corporalidad, una cuestión que en muchos textos de los varones no la encuentras, y en el caso de las mujeres, la enfermedad, la dolencia, ¿no?, una corporalidad que se hace presente, que no es transparente, ¿no?, en el texto, sino que se presenta con todas sus dificultades y con todos sus gozos también. La misma Color Hollín, por ejemplo, que te comentaba, es muy sensorial. La protagonista es una chica muda. Entonces imagínate cómo hay un trabajo con la sensibilidad de ese personaje, con su sensorialidad, con su percepción de mundo. Entonces, claro, lo vas encontrando ahí y ves que no es tan distante de otros temas que hoy día también nos inquietan y que están en el trabajo de las escritoras más jóvenes.
Y que, o sea, me parece súper relevante plantear también que, sobre todo desde el Mayo Feminista 2018, en muchos casos se planteaba como que las demandas feministas fueran una cuestión de este tiempo o de las mujeres de este tiempo. Y hay que entenderlo como una posta, donde por supuesto hay muchísimas mujeres a lo largo de la historia que han debatido y han luchado precisamente por estos temas. Y en ese sentido es súper interesante lo que tú planteas de reconstruir también una historia donde se puedan ir engranando lo que planteabas, por ejemplo, respecto a la lectura que podía tener Daniela Catrileo, a quien aprovecho también de mandarle un saludo. Va a estar el próximo martes en la conmemoración del Día de la Mujer en la Universidad de Chile, ofreciendo una conferencia magistral maravillosa que se los recomiendo para ese día. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que... No, dale, Lorena, perdona.
Sí, no, bellísimos los textos de Daniela. A mí me tiene totalmente cautivada su escritura, eso nada más quería
maravillosa decir. Hemos tenido la suerte de tenerla acá también en Palabra Pública, Letras para el Debate. Les recuerdo a nuestros auditores que estamos hoy de regreso a esta versión 2021 de Palabra Pública, Letras para el Debate, con la crítica literaria y directora del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica, Lorena Amaro. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Bajo tus pies la gente está sorteando partes de tu corazón.
Ya estamos de regreso en esta versión 2021 de Palabra Pública, Letras para el Debate, como siempre en Radio Universidad de Chile 102.5, en esta oportunidad muy bien acompañadas con Lorena Amaro, crítica literaria y directora del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica, hablando sobre el lanzamiento el próximo 8 de marzo de la colección Biblioteca Recobrada. Lorena, llamó mi atención que en el prólogo que tú haces del libro Galería Clausurada de Marina Latorre, que es parte, por supuesto, también de la colección Biblioteca Recobrada, tú señalas, refiriéndote a uno de los textos de Marina, voy a citar: la inclusión de esta crónica en el libro de cuentos de 1964 pone de manifiesto una característica presente en otros textos de autoría femenina a lo largo del siglo XX, su esquiva relación con las fronteras literarias de los géneros, su particular forma de inscribirse en las tradiciones literarias, atravesando de un lado a otro las posibilidades de lo autobiográfico, lo ficcional y lo ensayístico, en libros muchas veces híbridos. Ahí termina la cita. Tú llegas a hablar incluso de la interseccionalidad como característica de los textos escritos por mujeres. ¿Qué crees que explica este afán, por nombrarlo de alguna manera, destituyente de ciertos cánones en la escritura femenina?
Bueno, esa relación, por decirlo de algún modo, torcida, irreverente, creativa también respecto de la norma y de lo que se entiende como la norma literaria, de lo que constituyen los cánones, de lo que nos han enseñado que son los géneros. Yo creo que surge, primero que todo, tal vez no como un programa, un proyecto, sino que se va gestando desde la misma experiencia de las escritoras. Es usual ver en escritoras de fines del siglo XIX, comienzos del XX, en sus textos inscrita la cuestión de que ellas no han tenido la misma formación que los escritores de su época, que han accedido de manera muy lateral a la escolarización, que han tenido como otras formaciones, incluso la misma formación literaria, ¿no? Lo que eran los cenáculos literarios, los hombres conversando, esas formas de sociabilidad que ellos podían tener, pero que las mujeres, como llevas un ámbito mucho más domésticos, no podían intervenir en ellos, ¿no? Es muy claro eso, sobre todo en los movimientos que se van a gestar a comienzos del siglo XX, ver estos espacios de sociabilidad masculina en los que las mujeres están muy excluidas o las transforman en inspiradoras, ¿no? En acompañantes y las ensombrecen, ¿no? Dejándoles un lugar muy relegado. Entonces, no es raro que muchas de estas escritoras se vinculen con el canon y con los géneros de una manera muy tímida, por un lado, también a veces muy transgresora, precisamente porque tienen más libertad. Yo creo que ahí hay un tema que es muy interesante y es ese autoaprendizaje, esas búsquedas que son solitarias, que van generando esos, digámoslo, hoy habla de los desvíos de la letra para hablar de la escritura en Latinoamérica respecto de la escritura o los cánones tradicionales europeos. Hay un desvío de la letra. Hay un desvío de la letra, un desmarcarse de lo que te enseñan, que tiene que ser lo correcto literariamente. Y eso produce textos muy interesantes. En el caso de Marina Latorre, obviamente no, ella es una persona que se forma y escribe posteriormente, y Marina sí se escolarizó, tiene estudios universitarios, en fin, todo eso, ¿no? Pero conversando con ella, y lo bueno es que la vamos a tener el lunes, yo estoy muy feliz de que para el lanzamiento va a estar Marina con nosotros y nos va a poder contar ella misma de primera mano su experiencia, es que era muy difícil establecer una comunicación con los pares, o sea, presentarles un texto y que no te lo comenten, ¿no? Presentarles un texto y que te hablen, no sé, de lo bien que cocinas, no sé, que te salgan con cualquier cosa, ¿no? Desde una mirada muy condescendiente, paternalista, ¿no? En que tú, como bien dice en un texto que está en Tsunami, me parece que es Cristina Rivera Garza la que dice que hay todo un vocabulario incluso, someter los textos. Cuando tú sometes el texto a la lectura masculina de la autoridad, ¿no? Hay una cosa muy violenta, ¿no? Muy humillante también. Puede llegar a ser esa experiencia de encontrarte con los maestros. Y muchas de nuestras escritoras se encontraron en esa situación de buscar la aprobación del maestro varón. La misma Marta Brunet, escribí largamente en un prólogo hace tiempo, y también lo ha trabajado Natalia Cisterna y otras colegas, ¿no? Esa relación asimétrica, ¿no? Con Alone, ella sometiendo, esa palabra terrible, sometiendo su texto al escrutinio de Pedro Prado y Alone, por ejemplo, para ver si es que la publicaban.
Pero además hay que reconocer la suerte de que ellos la hayan descubierto de alguna manera.
Exactamente, ellos la descubren y dan con la idea de que es un original, ¿no? Porque incluso leen Montaña Adentro para ver si es que no será una copia. O sea, les extraña que esté tan bien escrito viniendo de una chillaneja, ¿no? Joven, y les parece muy raro que les haya mandado este manuscrito y lo revisan escrutando a ver si es que no es una copia. Entonces, claro, todas esas formas de sociabilidad, todas esas humillaciones, todas esas asimetrías de poder y la misma formación solitaria de las mujeres te lleva a que también producen estos textos maravillosos que a veces no son, no puedes encasillarlo como un cuento o como una crónica. En el caso de Marina Latorre, yo lo decía en particular de un ensayo o narración que lo incluimos en el libro, que no estaba en la galería clausurada original, se llama Soy una mujer, en que ella conversa con muchas mujeres. A mí me pareció que ese texto es hoy, o sea, es hoy. Ella conversa y reúne experiencias de distintas mujeres y también incluye la suya propia, ¿no? Para ver cuáles son las confluencias, también las diferencias entre ellas, y de hecho tiene una preocupación también por hablar con mujeres que viven en la prostitución, con mujeres que viven en la vida política y la militancia, donde también son discriminadas. Hay un relato de una militante que es buenísimo, que tú dices, esto podría estar pasando hoy día, ¿no? Una militante que queda ahí un poco abandonada por sus compañeros, ¿no? Una noche en que van a grafitear, ¿no? Y ellos corren y ella se queda enfrentando la violencia policial. Entonces, ves en ese texto, por ejemplo, algo que claro, es libre, surge de una demanda profunda, de una denuncia, de un deseo de contar experiencias, ¿no? Desde otros moldes, ¿no? Y ahí se van dando, ¿no? Esa hibridez, esas búsquedas, ¿no? Esos textos distintos. Las décimas de Violeta Parra cuando escribe su autobiografía, por ejemplo. Y la forma en que la escribe, ¿no? Cómo se presenta a sí misma, cómo construye ese relato de un yo que para nada es un relato narcisista. ¿ya? Incluso en el principio del texto buscando la autoridad del hermano, de Nicanor Parra, no sé, como con esas dificultades, ¿cómo vas creando, ¿no? Nuevos lenguajes y nuevas formas de expresar experiencias que no estaban además en la literatura y que ellas no tenían cómo acceder a esa experiencia que ellas tenían en los libros que leían, en su mayoría?
Maravilloso. Antes de irnos a la pausa, Lorena, quisiera dejar a todos nuestros auditores y auditoras invitados e invitadas al lanzamiento de la colección. Como les decía desde el principio, es el próximo lunes 8 de marzo. Pueden conectarse en www.ahurtado.cl a las 18 horas y va a estar lujosísimo. O sea, va a estar la propia Lorena, va a estar Daniela Catrileo, va a estar Marina Latorre, Alida May Nichols y Alia Trabuco Serán. Así que antes de la pausa les dejamos invitadísimos e invitadísimas a este lanzamiento de la colección Biblioteca Recobrada, Narradoras Chilenas, el próximo lunes. Ahora sí nos vamos a la pausa. Recuerden que esto es Palabra Pública y Letras para el Debate. Volvemos en unos minutos. Ya estamos de regreso en Palabra Pública y Letras para el Debate, como todos los viernes, en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad conversando con la crítica literaria y directora del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Lorena Amaro. Lorena, tú has hablado en distintas ocasiones en lo que llevamos de entrevista del CAN. Y a propósito de CAN, en 2019 nace el colectivo OUCH, Autoras Chilenas, con una consigna que aún recordamos, que precisamente cuestiona tu canon. ¿A qué se refiere este cuestionamiento del canon y por qué es importante, desde tu perspectiva, cuestionarnos lo que leemos, su autoría y de qué manera sus textos pueden volverse una lectura hegemónica?
Recuerdo esa campaña, participé de ella en redes sociales también. Cuestionar tu canon implica, ¿no?, abrirse a lecturas en que no estamos formadas, en que los moldes educacionales, los moldes escolares, los moldes sociales te han llevado, ¿no?, o te han conducido casi un poco de la mano a que tú leas cierta literatura y que la leas con ciertos criterios y valores que va a establecer el mismo campo literario. El valor literario lo construyen distintos actores. Están, no sé, los editores, los autores, los críticos. Todos están allí, ¿no?, confluyendo en armar, en construir discurso que va a hacer que en un tiempo determinado tal vez un género sea más valorado que otro, que tal vez una forma literaria sea más valorada que otra. Lo que pasa es que en el campo la mayor parte de los participantes siempre han sido varones, ¿no? Y también cuando construyen los valores literarios de su época, de su tiempo, van a privilegiar lo que ellos mismos están escribiendo y lo que ellos mismos validan como algo que deba ser deseable, ¿no?, que sea interesante. Cuando se dice cuestiona tu canon, a lo que están invitando las escritoras es a que leamos aquellos textos que precisamente no nos enseñaron que tenían ese valor, que vayamos descubriendo textos que no se incorporaron porque no estaban o no formaban parte sus autoras de estas formas de sociabilidad literaria que son tan perversas. Hombres que se publican entre hombres que se promueven entre hombres, críticos literarios que tratan la literatura de las mujeres como literatura escrita por señoras, eso hay mucho, y todavía hoy, siglo XXI, muchos críticos abordan la literatura de las mujeres a partir, ¿no?, de ideas sexistas, calificando lo que ellas hacen por su apariencia física. O sea, todavía tú puedes encontrar muchos ejemplos de esa naturaleza. Entonces, el Cuestiona tu canon invita a redescubrir, ¿no? Y en ese sentido, esta biblioteca recobrada espera aportar a eso, ¿no? Y que se puedan leer otras cosas, que se pueda considerar también que muchas veces cuando los críticos, la crítica, también los críticos en su mayoría siempre son hombres, la crítica es un espacio que ha estado muy vetado para las mujeres, plantean que esto es mala literatura, habría que cuestionarse qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, por qué es mala literatura, quién dijo que era mala literatura. Y eso también en el mundo de las artes visuales. Hay un libro muy interesante, ¿no?, que escribe Andrea Yunta sobre el mundo del arte y del museo y de cómo también esto ocurre en el ámbito de las artes visuales, ¿no? ¿Qué es lo que se considera? ¿Quién considera? ¿Quién dice que algo es malo o que es bueno? ¿Cómo se construyó ese concepto, esa categoría? ¿Qué es lo que implica? ¿No? Entonces te das cuenta que tienes que ir viendo cuál es el tejido en que se han ido elaborando esas construcciones, desmantelándolo, deshaciéndolo, ¿no? Para ver otras posibilidades, otras formas de leer, ¿no? Que son las que generalmente quedan soterradas. El canon escolar es terrible, ¿no? Y sobre eso se ha hecho mucho hincapié. La misma Beatriz García Huidobro forma parte de una comisión de educación que tiene auto, donde están trabajando esa idea. Mucha gente ha estado trabajando esa idea en último tiempo, ¿no? Que hay que abrir, ha habido también proyectos que se acercan al ministerio. Muchas redes, la red feminista de escritoras, en fin, la red feminista que tiene un papel también en todas las discusiones que se han hecho en el Congreso, ¿no? Sobre leyes que también inciden en el trabajo cultural, que inciden en la cosa de los fondos, de los proyectos, porque efectivamente todavía estamos en un momento en que hay que proteger la creación de las mujeres. Hay que tratar, ¿no?, de el famoso cuoteo, ¿no?, la idea de que las mujeres sean integradas, que haya una equidad. Es un paso hacia cuestiones mayores y más profundas, que es cambiar una cultura de ninguneo, de humillación, de postergaciones, de invisibilizaciones, que sigue operando. El Cuestión a tu Canon llama a eso, ¿no? A tratar de ir más allá de esto y redescubrir, buscar, colocar nuevos nombres, colocar nuevos textos para que podamos ir abriendo esa concepción estrecha, cerrada, que muchas veces no se va a hacer nada. Si tú lees el libro de Harold Bloom sobre el canon literario, él define las obras canónicas, por ejemplo, por su sabiduría. Tú dices, pero ¿qué es la sabiduría de un texto? Explícame qué es la sabiduría de un texto y si eso no es algo absolutamente contingente y que puede ser incluso algo arbitrario, ¿no? De definir.
Por supuesto. A propósito también de autoría, Lorena, el año pasado tú iniciaste en la revista Palabra Pública, de la que depende, por supuesto, este programa, una conversación que todavía pueden encontrar en palabrapublica.uchile.cl, que me atrevería a nombrar como una de las conversaciones más interesantes del año pasado, sobre las autorías precisamente. En ese intercambio participaron decenas de autoras, menciono entre ellas a Lina Meruán, Enuna Fernández, Alejandra Costamaña, Eugenia Prado, Julieta Machán, entre muchas otras, y no faltó la polémica frente a lo que tú planteabas en esta conversación inicial, que era una crítica a la frase «todas las escritoras somos todas las escritoras», que a tu juicio despolitiza y mete a todas las escritoras solo por el hecho de ser mujeres en el mismo saco homogéneo, sin cuestionar qué escriben o para qué escriben. Hasta de patriarcal fuiste tratada en algún momento por la publicación de ese texto. Quisiera preguntarte por qué fue para ti importante iniciar esa conversación, que después fue muy rica, además tú volviste a participar nuevamente en ese intercambio. ¿Por qué te pareció importante sacar a la luz esta discusión sobre la autoría femenina?
Bueno, yo he estado trabajando ya desde hace unos 2 o 3 años en torno al tema de las autorías, al autor. Existen los llamados estudios del autor, de hecho. Todo se inicia con un texto de Roland Barthes que se llama La muerte del autor, y después viene otro de Foucault en los años 60, fines de los 60, comienzos de los 70, que se llama ¿Qué es un autor? En fin, tienes ahí una genealogía de textos en donde se va planteando qué es un autor, porque es un concepto y como concepto tenemos que ir afinando qué es lo que decimos por autoría. Entonces yo venía trabajando eso en el ámbito académico. Muchas veces lo que uno escribe en el ámbito académico no llega, no trasciende a otros espacios, ¿ya? Y me pareció que era importante hacer la aclaración, sobre todo con la frase todas las escritoras somos todas las escritoras. De hecho, yo después he seguido escribiendo, he participado en un congreso, voy a publicar otros artículos en donde vuelvo un poco sobre este punto, que no soy la única que lo dice, ¿no? Existe todo un ámbito de feminismo marrón, por así decirlo. De hecho, hace poco leí un ensayo excelente sobre este tema de Dalia de la Cerda, una escritora mexicana, que habla de un feminismo sin cuarto propio, de un feminismo de los zulos, o sea, un feminismo que está como en un lugar subterráneo, oscuro, pequeño, nada muy poco, digamos, asistido o protegido, ¿no? En su tratamiento, en su devenir más marginal, ¿no? Claro, me parecía que había que aclarar que efectivamente no todas somos todas, en el sentido de que no puedes homogeneizar ni puedes biologizar la discusión planteando que por ser mujer yo soy igual a la otra. no puedes plantear que todas vivimos las mismas formas de opresión. De hecho, algunas sí son oprimidas y otras son más privilegiadas y no pueden hablar en su caso de una opresión como la que pueden vivir algunas mujeres, no solamente por el sistema sexogénero, sino que también por la racialización, por la diferenciación o discriminación de clase social, que son cuestiones que el feminismo negro, los feminismos negros, tampoco quiero hablar de uno, no quiero hablar en ningún caso de una singularidad para pensar los feminismos, las distintas formas que hemos ido urdiendo para contrarrestar o para tratar de revertir esta situación, ¿no?, de patriarcalización en que vivimos y en Latinoamérica además, frente a la colonización, frente al coloniaje, frente a los problemas que hemos sufrido históricamente también de explotación, también de epistemes impuestas, ¿no?, desde las metrópolis, de un trabajo, ¿no?, que siempre se posterga de cara a la teoría metropolitana. En fin, hay muchísimas cuestiones ahí, pero claro, no puedes plantear que las experiencias son las mismas. No puedes plantear que las experiencias de las escritoras son todas las mismas, ni siquiera sus reclamos, sus programas, sus estrategias deberán ser las mismas. No puedes comparar el trabajo de escritoras que sí han sido reconocidas, instaladas desde el primer momento, desde el primer minuto, con la experiencia de otras muchas que escriben y que no son reconocidas en sus ámbitos, que no son escuchadas, que no tienen publicaciones más formales, que viven la discriminación de mil maneras distintas. Entonces me parecía que había que hacer esa distinción, explicar por qué no todas somos todas, explicar por qué también ciertas formas de promoción de la autoría, como muy cifradas en lo individual, también me parece que son formas un poco conservadoras ya de abordar el tema de la autoría, sobre todo hoy en que hay tantas autoras, tantas escritoras, hablando desde lo colectivo. Y básicamente, sí, a mí me parece que agradezco a Palabra Pública, de hecho aprovecho de decir que agradezco que dieran ese espacio. Tal vez intuí, no sabía en realidad que se iba a generar lo que se generó, pero sí intuía que era un espacio en donde se podían abrir a la reflexión feminista y donde yo podía plantear este texto y tal vez podían recoger respuestas o lo que fuese que se generara después. Creo que se exageró un poco, creo que no se entendió mucho algunas de las cuestiones que quise decir en el primer ensayo, pero finalmente creo que fue algo beneficioso, porque como tú bien dices, hemos perdido la costumbre de discutir, hemos perdido la costumbre de plantear ideas, y yo recibí muy bien el hecho de que surgieran textos con argumentos, con otras aristas. De hecho, después yo escribí un texto que presenté en un congreso sobre autoría, tratando de ver todos los temas que salieron a la palestra, porque ya no solamente eran las autorías, no era solamente la frase todas las escritoras somos todas las escritoras, sino que eran las relaciones que tienen las escritoras con la academia, cómo percibimos hoy día la crítica literaria, cómo se percibe incluso el mismo estatuto de lo literario, que yo entiendo que se discuta. De hecho, yo hacía muchas preguntas sobre eso, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir para adelante frente, digamos, a la realidad del mercado que tenemos, frente al surgimiento de las plataformas virtuales? De hecho, las plataformas virtuales promueven formas más anónimas también de creación, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo que explorar, muchísimo que ordenar también, como para poder seguir trabajando. Por lo menos a mí me dio mucho trabajo y me dio muchos contenidos, me dio mucha reflexión, ¿no? Y nada, bueno, eso.
¿Y cómo crees tú que se sigue complejizando esa discusión? Lo pienso sobre todo recordando que en 2017 Diamela Altinte expresaba su incomodidad con la idea de hablar de escrituras de mujeres o de mujeres que escriben, porque sentía que cuando eso ocurre, ella lo mencionaba como que triunfa el desplazamiento de lo cultural a lo orgánico y se genera una, y aquí la cito, una despertenencia a la letra y una pertenencia total a la biología. Y sabemos que una de las estrategias del feminismo es precisamente visibilizar el trabajo hecho por mujeres desde esa categoría, lo hecho por mujeres. ¿Cuál es tu posición frente a esta discusión y también cómo vamos complejizando la discusión desde el feminismo para precisamente lograr a una conceptualización más clara como la que tú proponías al comienzo?
Sí, yo creo que ahí hay una tensión entre dos aspectos que hay que relevar. Por un lado, yo estoy totalmente de acuerdo con Diamela Altinte, y no solamente lo dice Diamela Altinte, también el Richard, hay distintos textos escritos hace ya harto tiempo, en donde se habla de esta, del riesgo de biologizar la discusión, de esencializar la discusión, de plantear una categoría mujer homogénea, ¿no? Un nuevo prejuicio tal vez frente a todos los prejuicios que existen en el discurso genérico sexual. Eso es un tema, ¿no? Que hay que tratar como de pensar y que yo creo que tiene todo un sentido plantearlo. Y por otro lado están los rescates, como esta misma colección en que hablamos de narradoras, ¿no? Tú dices, bueno, si estás de acuerdo con que no hay que biologizar la discusión, ¿no? Y que hay que desapropiar la escritura y que hay que circular otras categorías, otros conceptos. Entonces, ¿por qué seguimos insistiendo en hacer colecciones de literatura mujeres? ¿Por qué seguimos escribiendo ensayos sobre mujeres? Y a mí me parece que no es contradictorio, ¿no? ¿Y por qué no es contradictorio? Porque si bien tienes que tener muy claro eso en el horizonte cuando tú abordas estas escrituras y darte cuenta que no por ser mujer tal vez alguien escribe algo feminista, o por ser mujer alguien escribe algo rupturista con el canon, tal vez todo lo contrario, tal vez escribe algo que se amolda, que es complaciente, eso puede ocurrir. No por esto, digamos, no porque tengamos esa conciencia, se ha resuelto la lucha por la visibilización. Entonces, si tú sigues haciendo colecciones de mujeres y sigues escribiendo ensayos sobre mujeres e investigaciones sobre mujeres, es porque estás abriendo ese espacio, es porque es una estrategia. Hace poco salió un ensayo muy bueno que se llama Escribir y Tachar, de Andrea Kotov y Ana Traverso, donde ellas dos plantean también esta cuestión. Dice, ¿por qué escribir este ensayo sobre mujeres? Y escribir este ensayo sobre mujeres tiene el sentido, ¿no?, de una estrategia, de poder poner públicamente, poder exponer públicamente, poder traer al presente escrituras, en el caso de ellas, aparecidas entre 1920 y 1970, que en su momento nadie pudo registrar, o que si la crítica recibió esos textos, lo recibió con una mirada muy prejuiciada, con una mirada muy parcial, muy estrecha. Entonces, yo creo que pueden convivir esas dos cuestiones, ¿no? Y de hecho pueden convivir y saber que estamos abriendo esta revisión del canon a pensar que también existen otras experiencias, trans, queer, en fin, que también, ¿no?, están generando otros espacios de escritura, que también plantean reclamos, que también plantean diferencias. Pensar en la misma interseccionalidad, ¿no?, lo importante que es hoy día también en Chile, y eso es una de las cosas que yo quería abrir con la discusión, de hablar desde la política, porque me parece que también nuestro campo literario no se ha hecho cargo totalmente de lo que está ocurriendo y de las demandas que estamos teniendo, ¿no? Frente a grandes injusticias sociales, frente a grandes procesos de discriminación, ¿no? Tienes que pensar la literatura con todos esos factores. Ya, entonces, claro, pensemos la literatura de las mujeres. Sepamos que eso es un constructo, sabemos que es una estrategia, sabemos que es una forma de visibilizar, pero también hay que tener en claro que la escritura es diversa, es múltiple. La escritura es algo que no podemos someter a una categoría simple, ¿ya? Entonces, creo que no se contradicen las dos cuestiones para nada. En el fondo hay una cosa práctica, ¿no? Finalmente, si no lo haces de esta manera, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces que las mujeres empiecen a ingresar? Espero que llegue el día en que ya no tengas que estar estableciendo ese coto, en que naturalmente la escritura de las mujeres sea reconocida, las escritoras sean leídas en los colegios, participen en los festivales, sean reconocidas con los premios que tengan que ser reconocidas, ¿ya? Pero estamos lejos de eso todavía. Y por eso todo esto, ¿no? Es por eso.
Estamos hoy en una interesantísima conversación con la crítica literaria y directora del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Lorena Amaro. Lorena, vamos a hacer la última pausa musical del programa de hoy y ya regresamos a nuestro último bloque.
Desde otro lugar. La pantalla te ilumina. Te crea la estampa, te crea la estampa. Me voy a llorar a otro lugar. Me quedo parada, me quedo.
otro lugar.
Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en el último bloque de este primer programa que inaugura la sesión 2021 de esta conversación en Palabra Pública, Letras para el Debate, por supuesto, muy bien inaugurada por Lorena Amaro, crítica literaria y directora del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con quien estamos conversando hoy. Lorena, antes de la pausa musical, hablábamos de inclusión, de exclusión de mujeres, de canon, etcétera. Y frente a eso también ha habido una discusión muy rica en algunos sentidos respecto del uso del lenguaje inclusivo, que por supuesto también incluiría a las mujeres y también a las disidencias sexuales que no son nombradas por un lenguaje que no considera estas características. ¿Cuál es tu posición frente al uso del lenguaje inclusivo? En el Instituto de Estética, precisamente, van a dictar una charla el próximo lunes sobre un tema que no genera consenso en el mundo de las letras, porque hay una discusión entre, por una parte, conservadora, que dice que el lenguaje hay que mantenerlo y que todos y todas deberíamos sentirnos integrados e integradas en el masculino, y de otro lado, que se dice que la realidad no cambia necesariamente cuando se cambia el lenguaje para referirse a las personas. ¿Dónde te ubicas tú en esa discusión?
Bueno, qué bueno que mencionas esa charla que va a dar Laura Mariño, que trabaja también en la revista Ístesis, que ha trabajado con el equipo que lleva las publicaciones. Evidentemente, esa charla surge de una inquietud que tenemos las profesoras del instituto. Esta pregunta me lleva también como al mundo de la academia. Ya, sí, pensamos que tiene que haber una reflexión sobre el lenguaje y un gesto, sobre todo, de tratar, ¿no?, de pensar la escritura desde esta idea de inclusión. He visto esos textos y la gente que plantea que el lenguaje no va a cambiar la realidad, tal vez no en 5 minutos, tal vez no en unos meses, pero sí yo creo que se pueden ir instalando cuestiones que van a ser potentes en el futuro y que a la larga, ¿no?, vamos a performar de otra manera las identidades, las subjetividades, y esto nos va a llevar, digamos, a otro lugar, ¿no? Yo concibo el lugar o el espacio de instituciones como la Real Academia de la Lengua, como instituciones que se formaron tratando de mantener, todo esto hay que pensarlo también respecto de la construcción de los idearios nacionales, la construcción de ciertos espacios, ¿no?, políticos, ¿no?, de ciertos espacios identitarios, y me parece que tiene que haber una flexibilidad respecto de estas cuestiones. La Real Academia es muy normativa. Ya, me parece que tiene un rol o una función que es descriptiva, pero también hay un espacio como de normatividad que se puede cuestionar, que se puede discutir, y yo creo que es muy saludable que hagamos el ejercicio de la inclusividad en la escritura, porque también esto nos lleva a cuestionar elementos conceptuales, ¿ya? Existen un montón de conceptos que pensamos que son universales. Ese mismo concepto de autor, por ejemplo, del que estábamos hablando, cuando Roland Barthes o Michel Foucault hablan de la autoría, hablan de un cierto, sobre todo Roland Barthes piensa en un cierto tipo de autoría que existe en la literatura francesa en el siglo XX, cuando habla de la muerte del autor. Está pensando en Mallarmé, está pensando en el simbolismo, está pensando en una evolución de la literatura que pertenece a ese espacio acotado. Hace poco salió un libro que se llama ¿Qué es una autora? Planteando con esa pregunta la diferencia que hay. El concepto autor no es universal, no marca la experiencia de la escritora. No puede definir o descifrar lo que ocurre allí, ¿ya? Entonces eso ocurre con muchos otros conceptos, ¿no? Desde los más básicos, cuando hablamos del hombre para referirnos al ser humano, ¿no? Y creo que eso amerita, claro, finalmente el ejercicio va más allá de una cuestión mecánica, de cambiar una A por, o sea, cambiar una O por una X, ¿no? O por una E, ya sea como sea que decidas, ¿no?, trabajarlo, y por las razones que decidas trabajarlo, pero va más allá de ese cambio. Ese cambio no es mecánico. Detrás de ese cambio lo que hay es una reflexión, es un llamado a no pensar que las categorías que empleamos son universales, que son válidas aquí y en China, que son válidas aquí y en el resto del mundo y para todo el mundo. Es lo mismo que todas las escritoras somos todas las escritoras, para mí por lo menos, ¿no? Tienes que detenerte a pensarlo, tienes que detenerte a hacer una diferencia. Y respecto al mundo académico, también me parece que es muy saludable que hagamos estos ejercicios. El mundo académico, por lo general, se ve como un mundo en donde la escritura es muy normada, es rígida, ¿no? No permite innovar. Se ve el mundo académico como un mundo conservador. Es cierto que en el mundo académico hemos vivido el mismo... estas mismas formas de arrasar del neoliberalismo con muchas otras cosas, y también vemos expuesto nuestro trabajo como una especie de mercado, ¿no? En donde nos invitan a competir, donde nos invitan a escribir papers, donde no nos invitan en realidad, no nos obligan hasta cierto punto, ¿no? Nos obligan, de hecho, no hasta cierto punto. Entonces, qué bien que podamos pensar que la escritura tenemos que tratar de transformarla también en esos espacios. Esa es la idea del taller, ¿no? De hecho, yo les decía a mis colegas que los primeros que tenemos que ir somos nosotros, porque somos nosotres, porque estamos muchos con muchas ansias de plantear estas cuestiones, y en ese sentido a veces nuestras y nuestros estudiantes nos llevan la delantera. O sea, hay una cuestión cultural y generacional también que tenemos que enfrentar allí. Me parece muy saludable, me parece que la inclusividad tenemos que llevarla también al espacio, al terreno del lenguaje, por lo menos discutirla allí y no pensar tampoco que esto es una cuestión infantil, ¿no? Que pensamos que porque lo cambiamos y lo hacemos mecánicamente, pasado mañana vamos a tener el cambio social. No funciona de esa manera, nunca ha funcionado de esa manera, pero también hay que pensar que las utopías por algo existen, ¿no? Yo eso es algo que trato de transmitirle a las estudiantes y los estudiantes, ¿no? No desdeñar la utopía, porque la necesitamos para transformar.
Nos tiene que mantener vivos mucho tiempo más esa utopía. Se nos van a quedar un millón de temas en el tintero, Lorena, pero lamentablemente ya se nos acaba el espacio de este programa. Eso sí, no quiero finalizar sin darte la posibilidad de despedirte de nuestros auditores y auditoras.
Muchas gracias por la invitación. Solamente quería decir una cosita más. Es un trabajo el que vamos a presentar el lunes, el de la Biblioteca Recobrada, de mucha gente. Participa gente también de diversas universidades. Hemos tenido ayuda de distintas personas. Los libros, por ejemplo, los logré conseguir a través de la Biblioteca de la Universidad de Chile en un momento en que era muy difícil conseguir los libros porque estábamos en pandemia. El diseño de las portadas, Francisca Toral. El trabajo del comité editorial, las conversaciones con mucha gente, con académicas, con escritoras que han sugerido nombres para este listado que estamos construyendo todavía, y el deseo de que esto pueda permanecer en el tiempo, que sean muchos más títulos, invitar también ese diálogo a quienes quieran participar de él, y ojalá que nos acompañen el lunes a Marina, sobre todo, que está muy emocionada por esta reedición de su libro de 1964. Así que nada, eso. Muchas gracias, Jennifer.
Muchas gracias a ti, Lorena, y felicitaciones por este trabajo que tú describes como colectivo además. Muchas gracias a nuestros auditores y auditoras por escucharnos nuevamente en este regreso al dial en Palabra Pública y Letras para el Debate. Esperamos seguir acompañándoles todos los viernes de este año 2021. Muchas gracias por escucharnos y que tengan un gran fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.